Bueno, pues todos tengan muy buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno que llegaron. Qué bueno que estamos aquí. Es un día pesado, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos que adelantar la hora, ¿no es cierto? Nos quitaron una hora de sueño. Y a lo mejor algunos van a llegar como por las 11 más o menos y van a llegar nada más a cerrar la puerta porque ya nos vamos, ¿no? Nos vemos al restaurante. Pero bueno, aquí están ustedes, mis hermanos, y tenemos fe que la gente va a seguir llegando. No sé qué pasa con nosotros los hispanos, ¿no? Que nos dice, va a ser a las 6 y llegan a las 6:30, ¿no es cierto? En cualquier evento, ¿verdad? A veces dice la gente, pues va a empezar a las 6. Vamos a llamar a los que vengan a las 5:30 para que lleguen temprano, ¿no es cierto? Y eso parece ser que va de aquí para allá en lo que es esta cultura, ¿no? Que no debería de ser así, ¿verdad? A veces, fíjense, he escuchado que en las iglesias dice, es que todavía no llega la gente, espérate, y dale 15 minutos más. Pero bueno, la gente tiene su rutina, lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Entonces hay que empezar a la hora que debe de ser y es por esto que lo hacemos aquí. De esta manera. Ahora, que el pastor termine a veces a tiempo, a veces sí se me va la carrilla por ahí, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios es importante, pero a la misma vez, pues sabes que hay que respetar, ¿no es cierto? El tiempo de todos, el tiempo de Dios. Pero vamos a hacer lo siguiente, mis hermanos. Lo bueno que están aquí, y vamos a ponernos de pie, si gustan, porque en un ratito vamos a cantar, vamos a alabar al Señor. Pero primero vamos a irnos a dirigirnos con Él y vamos a decirle así, Señor, aquí estamos. Con mucho esfuerzo nos levantaste, ¿verdad? Esta mañana es duro, nos quitaron una hora, Padre, pero estamos aquí en tu casa, Señor. Venimos, Señor, contentos, venimos y también con carga, Señor, pero aquí todo se aligera, Señor, y la razón es porque eres el médico de médicos. Estamos aquí, Señor, porque queremos conocerte un poco más, que el día de hoy crezcamos espiritualmente, que nos enamoremos más de ti, Señor. Y para eso necesitamos la comida necesaria para eso, que es tu palabra, Señor, la verdad, Señor. Entonces ayúdanos, Señor, a escudriñar las Escrituras en un momento más, Señor. Pero primero, Señor, afina nuestras voces porque queremos alabarte. Queremos cantarte, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón. Queremos seguirte, Señor, y deseamos acercarnos más a ti, Señor. Y lo hacemos de esta forma, que es una de las muchas formas de adoración, que es levantando nuestras voces, cantándote, Padre Santo. Entonces, aquí estamos, Señor. Gracias por traernos a esta tu casa, Señor. Gracias por darnos el descanso. Gracias por darnos el aliento de vida, que nuestro corazón se mueve todavía, nuestros pulmones se inflan, Señor, respiramos, Señor, aire puro, Señor, y vemos a nuestra familia querida, Señor, la familia inmediata de nosotros, Señor, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, Señor, nuestros hermanos, la familia tuya en Cristo, aquí estamos, Señor, todo eso, y por muchas cosas más estamos agradecidos, Señor. Entonces empezamos el día de hoy contigo, Señor, y levantamos voces hacia ti, esperando después tu semilla, tu palabra, Señor. Pedimos esto y te agradecemos en el nombre más grande de todos los nombres, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y aplauso a nuestro Señor. Y miren quién está aquí con nosotros, está Jasmine. Queremos dar un aplauso a Jasmine. Pues usted sabe muy bien que estamos haciendo todo un esfuerzo para cantarles con pistas y todo esto, pero lo hacemos con bastante, bastante amor. Sigan orando para que Dios siga levantando o empiece a levantar. Yo sé que ya hay personas ahí que tocan instrumentos para que volvamos a tocarle, ¿no? Y no nada más cantarle, a tocar los instrumentos. Pero vamos entonces a afinar nuestras voces y nada más quiero recordarles lo siguiente, mis hermanos. A veces no nos tocamos el corazón cuando estamos allí en la casa, ¿verdad? Y cantamos como los gallos, afinados o desafinados. Está mi esposo, le digo porque yo lo hago, está mi esposa ahí, le canto, si me salen los gallos por aquí, afinados, no me impulsan, ¿por qué? Pues estoy en mi casa, estoy en confianza, y estoy cantándole al Señor. Muchas veces me gustaría escuchar a todos como iglesia cantar. Y cántele al Señor. Levante la voz al Señor. Y me gustaría que a lo mejor en una de las alabanzas nos quedáramos a lo mejor callados para irnos a cantar a ustedes. ¿Okay? Nosotros tenemos micrófono, ya se ríe la hermana, pero es cierto. ¿Okay? Es que no hay que tener pena. ¿Okay? Vamos a alabar al Señor. ¿O acaso no es digno de alabanza, mis hermanos? Entonces no tenga miedo, no tenga pena. Levante sus manos al Señor, que ¿okay? Muévase de lado a lado, que ¿okay? Y levante sus voces a Él. Amén. Se lo merece, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo entonces.
Levanto un aleluya, con el enemigo frente a mí.
Vamos, que se oye, iglesia.
Levanto un aleluya, tan fuerte que no hay duda en mí.
Fuerte. surgirá.
La muerte ha vencido, el reino está.
Voy a cantar, aún en la tempestad, fuerte y más fuerte,
ya la lanza rugirá.
De las cenizas,
la fe surgirá.
La muerte ha vencido, el rey vivo está.
Canto una aleluya.
Cantaremos más fuerte, mis hermanos, en medio de la adversidad. Amén. Miren que Él tomó nuestro lugar, mis hermanos. No tenía que hacerlo, pero lo hizo voluntariamente. Amén.
Salvador.
toda nuestra vida, Señor. Te cantamos, Señor, y te alabamos. Estamos agradecidos.
Te doy gracias, gracias por esta cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador.
A seguir alabándole, mis hermanos.
así los escuché cantar, mis hermanos. Vamos a planear esto, ¿no? Yo creo que para el siguiente domingo, primero Dios, vamos a quedarnos callados para escuchar a todos ustedes, mis hermanos. ¿Okay? A capela, como dicen, ¿no? Es bonito escuchar a la familia de Dios cantar. Y no lo digo porque no los escuche. A veces no los escucho porque hay sonido acá enfrente. Pero subir el volumen un poquito no estaría nada mal, ¿no es cierto? Se lo merece él y mucho más. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿A quién le gusta platicar con el Señor? Acuérdense, hay una diferencia muy grande. La Biblia no dice nada acerca de rezar, ¿cierto? La Biblia habla acerca de, y lo escribe, de orar. Recuerden que el rezar viene de esa palabra que se llama recitaré, ¿okay? Es recitar cosas. Pero la palabra orar significa platicar con el Señor. Algunos les da temor a veces hablar con Dios, porque piensan que tiene que usar palabras muy elocuentes, no sé qué decir. Pero si yo le preguntara a algunos de ustedes, yo creo que más que otros, ¿les gusta hablar? El esposo o la esposa la va a codiar ahorita, ¿no? Hombre, está hablando por los codos, ¿no es cierto? Pues eso es, mis hermanos, platicar con el Señor, orar. Es decirle realmente no algo que a lo mejor ya tiene escrito, que lo puede hacer si realmente sale del corazón. Pero orar al Señor es platicar. Acuérdense, hay que dejarlo que Él también hable, ¿ok? Porque a veces nada más hablamos nosotros, le dejamos todas nuestras cargas. ¡Hey! Y no tiene nada, absolutamente nada de malo. Pero eso no es orar, ¿verdad? Eso es descargar, si se puede decir nada más. Dejen que platique con ustedes. A veces yo hago eso y no lo dejo hablar. Pero para que todos tengamos ese entendimiento, algunos ya lo saben, algunos a lo mejor no, algunos debemos ser recordados. Pero usted habla al Señor de lo más profundo de su corazón. Y pause para que también Él le hable, mis hermanos. Si usted es un hijo o una hija de Dios, ¿no cree usted que la comunicación ha estado abierta desde el momento en que usted se entregó a Cristo? El radio se prende y empieza a escuchar esa frecuencia donde antes estaba apagado porque usted no había venido a Cristo, no se había entregado, no había hecho un compromiso con Él. Pero desde el momento en que usted hace un compromiso con Cristo y dice, Señor, quiero ser tu hijo, quiero que seas mi Señor, mi Salvador, de aquí en adelante quiero confiar en ti, poner toda mi fe, no nada más por lo que esté pasando en este momento, pero por toda mi vida te la entrego, quiero vivir una vida de fe. Cuando usted hace eso, el radio se prende, mis hermanos, y empieza a escuchar la voz del Señor. Y empieza usted a poder platicar con Él. Amén. Qué hermoso es el Señor, ¿no? Que nos deja todo eso escrito en su palabra, su Biblia. ¿Okay? Entonces cierre sus ojos ahí donde esté y vamos a platicar con Él. Papá, Padre, Señor, aquí estamos, Señor. Esta es tu familia vida. Tú conoces a cada uno de nosotros, Señor. Señor, tú me conoces a mí mejor que yo me conozco a mí mismo. Y el día de hoy vengo contento, Señor, porque a pesar de que nos quitaron una hora de tiempo, tú nos levantaste, Señor, y aquí estamos en tu aposento, en tu casa, Señor. Yo sé, Señor, dígale, yo sé que estás sonriendo desde arriba, porque me ves aquí, Señor. Como un padre se pone contento cuando su familia viene a su casa, así estás tú en este momento. No hay nada más importante en mi vida, Señor, que agradarte con mi forma de vivir. Dígale, Señor, quiero agradarte, Señor. Quiero agradarte y lo he hecho, Señor, cantándote. Quiero agradarte, Señor, platicando contigo en este momento y dejando que hables a mi corazón y a mi mente, Señor. Quiero adorarte, Señor, quedándome callado y escuchar tu palabra y el consejo, Señor, los mensajes que tienes para mí, Señor, y los mandamientos que quieres que recuerde o que aprenda, Señor, y que ponga por obra, Señor. quiero agradarte, Señor, nada más, no nada más oyendo lo que tú me vas a explicar, lo que me vas a aconsejar y lo que tengo que cambiar, sino quiero agradarte poniéndolo por obra, Señor, porque esa es fe. Señor, estoy aquí, Señor, para una simple y sencilla razón, y he llegado a ese momento que reconozco para qué estoy viviendo. Y llego el momento en esta mañana que entiendo, que comprendo, que la única razón por la cual tú me creaste, Señor, era para que tú me amaras y que yo te correspondieras. Para que tú te deleitaras conmigo y yo también te deleitara a ti con mi forma de vivir. Para eso vivo, Señor, para eso me has creado, para vivir una vida completa de adoración. Y lo que te agrada, la adoración, es el rendimiento total a ti de cada uno de nosotros. El rendirnos completamente a ti y obedecerte ciegamente, Señor, por amor. Por amor, para el deseo mío en este momento, dígale, es aprender un poco más de ti, Señor. Y al aprender más de ti, al escuchar de lo que tú tienes para conmigo, Señor, enamorarme al mismo tiempo más de ti. Y así poner por obra, Señor, y vivir una vida sabia, una vida santa a la cual me has llamado. Padre, pido esto, Señor. Pido porque lo necesito. Necesito acercarme más a ti. Necesito estar más cerca y abrazarte. Y la forma de hacerlo es llevando por obra lo que me enseñas. Y el hacerlo, Padre, se lleva amando al prójimo, amándote a ti, Señor. Padre, ayúdame a recibir tu palabra, a atesorarla, no nada más en mi mente, pero en lo más profundo de mi ser, en mi corazón, Señor. Que haga raíz ahí, Señor, y que germine, Señor, y que mi carácter sea menos de mí mismo y más el carácter tuyo, para así poder ir a casa o donde quiera que me quieras llevar, y que tu nombre está exaltado en mi forma de vivir. Ayúdame a llevar la luz, Señor, que algunos no la tienen. Ayúdame a purificar, Señor, porque hay mucha suciedad. Para eso me has llamado, Señor, no para esconderme, sino para iluminar con tu palabra, con tu carácter, Señor. Ese es nuestro deseo como iglesia, Señor. Adorarte, servirte, Señor, y amar al prójimo también. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos esto y te agradecemos. Amén. Amén. Aplausos a nuestro Dios. Ahora sí, vamos a hacer lo que solemos hacer. Vamos a salir de nuestros asientos y vamos a saludarnos, presentarnos, si no nos conocemos, mis hermanos. Muy bien. Prepárense, tomen su lugar. Acomódense bien porque vamos a estar aquí por las siguientes 3 horas. Okay. 4 o 5, dice aquí la hermana. No tenemos cosas que hacer aparte de esto y el Señor quiere que hagamos otras cosas, pero... Por este tiempo, mis hermanos, vamos a concentrarnos en Él, y yo sé que para eso han venido. Les pido, mis hermanos, que abran su corazón, ¿ok? Abran esa mente. Yo sé que a veces abrimos esta mente y hasta ahí se quedan las cosas. Pero hay que abrir lo más preciado que quiere el Señor de nosotros. Hay que abrir nuestro corazón a su palabra. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, mis hermanos. La actitud de uno es la que cuenta. Podemos aprender de la persona más aburrida al hablar si la actitud de nosotros es correcta. Y eso es realmente lo que quiere el Señor. una actitud humilde. Acuérdense que humildad a veces se tiene una mala interpretación de esa palabra. Se piensa que es persona que realmente no tiene recursos. Pero le he explicado a través de muchos años que Dios me ha dado aquí, atrás de este púlpito, una persona humilde puede ser una persona que tiene bastantes recursos o que tiene pocos recursos. Es la forma de ser. Humildad, nivel que tierra, ni más abajo, ni más alto, simplemente con un deseo de que enséñame. Esa es la diferencia, mis hermanos. De no decir, tú no me puedes enseñar porque yo sé más que yo. Eso es lo opuesto de humildad. ¿Saben lo que es? Es orgullo. Y eso no lo quiere el Señor. Entonces la actitud es lo que cuenta, ¿sí? Yo sé que todos ustedes, algunos los conozco más que a otros, mis hermanos. Pero no porque yo lo desee. El Señor desea y está dispuesto a enseñar a alguien cuando encuentra un corazón dispuesto, lleno de humildad. Amén. Que está listo para decir, ok, Señor, esto me estás enseñando, esto es lo que voy a hacer. Y digo todo esto porque lo que Dios ha dado esta semana para mí. Seguimos hablando de esta serie, como lo pueden ver en pantallas, que se llama Fe de Gigantes. Nuestra fe no puede ser incrementada si no dejamos, ¿verdad?, que el mensaje de Cristo entre a nuestro ser, a nuestro corazón. La fe viene por medio de oír, y lo que escuchamos es el mensaje de quién, de Jesucristo. Y este es el evangelio que se predica aquí en esta casa, en su casa, la casa de Dios, su iglesia, mis hermanos, porque es el único evangelio que existe. No hay otro más. Es el único. Por ahí hay que prosperidad, claro, Dios quiere que prosperemos, pero eso no reemplaza el perdón y el arrepentimiento de pecado. Amén. Entonces, esto es lo que predicamos. La esencia de lo que vino el Señor a predicar y que sigue hasta este momento predicando y quiere para nosotros el perdón y arrepentimiento, la salvación. Amén. Pero para eso se necesita un ingrediente, y de eso se trata esta serie de lo que estamos hablando. Sé que todos aquí tienen cierta fe, algunos más que otros. Quizás, no lo deseo, que a lo mejor digo, bueno, yo tengo fe, pero no es la fe que salva. ¿Okay? Dios desea que usted encuentre la verdadera fe. Y eso se trata de esta serie, de que usted sepa con seguridad, con certeza, de lo que usted llama fe, es realmente la fe de la Biblia, mis hermanos. ¿Okay? Entonces, muy buenos días tengan todos ustedes, si es que no los he saludado, porque a lo mejor no estaban aquí. Es una bendición tenerlos aquí en la casa del Señor. Estamos con Fe de Gigantes. Este es el segundo mensaje de esta serie. Si usted se perdió el primer mensaje, que es realmente esencial, porque explicamos, ¿verdad?, lo que es la fe. Y voy a repasar un poquito. Usted lo puede escuchar en miiglesiavida.org. Ahí está el sitio de red de la iglesia. Y ahí dice, escuche en línea. Y puede escuchar el mensaje que se dio la semana pasada por si usted no pudo estar aquí. Pero hablamos acerca de qué, de la fe. Y la describimos, ¿verdad?, que es un ingrediente muy importante, sino el más importante, ¿verdad?, de todos. La Biblia nos habla acerca de esto, mis hermanos, de la fe, desde el principio hasta el final, ya sea directa o indirectamente, desde Génesis, mis hermanos, hasta el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. ¿Okay? Entonces, la semana pasada describimos lo que es la fe basándonos en dos versos, especialmente el primero, que la mayoría, o puedo decir todos los pastores, se refieren cuando van a enseñar algo, se van a este verso. Y estoy hablando de Hebreos 11:1-2, y lo tienen ustedes en sus guías, saquen sus Biblias y lo van a ver también en pantalla. Y vamos a repasar lo que es realmente la fe, lo que vimos la semana pasada. Es la fe, es la confianza de que, fíjense, en verdad sucederá que lo que esperamos. Y luego después dice, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y el verso 2 va junto con ese, y también lo cubrimos, pero en sí, el primer verso es lo que describe la fe. Número 2 dice, por su fe, dice, fíjense, la gente de antaño gozó de muy buena, ¿qué?, reputación. Entonces dijimos, mis hermanos, que ¿qué es lo que esperamos? Porque dice aquí el verso, dice, que la fe es la confianza, algunas traducciones dicen la garantía, ¿okay? De que en verdad se sucederán ciertas cosas, ¿okay? O sea, de lo que esperamos, ¿okay? Entonces yo hice esa pregunta la semana pasada, ¿qué es lo que espera usted de Dios? Y la mayoría contestó de esta manera, y yo lo dije, voy a contestarla en forma general, ¿verdad? Y contesté de esta forma y todos estuvimos de acuerdo. Dijimos, ¿qué esperamos de Dios? Pues dos palabras, lo mejor, ¿no es cierto? Esperamos lo mejor de Dios. Ahora póngase a pensar que también puse esta pregunta la semana pasada. ¿Usted cree que el Padre perfecto, ¿okay? No imperfecto, todos somos padres, bueno, algunos, ¿verdad? Estoy hablando de varones, madres también, pero somos imperfectos todos. O sea, usted quiere lo mejor para sus hijos. Ahora imagínese, ¿qué no querrá el Padre perfecto lo mejor para sus hijos también? ¿Lo mejor? Claro que sí. Entonces, aunque las circunstancias se vean oscuras, si se puede decir así, lo que estemos pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? No debemos de preocuparnos. Eso fue lo que concluimos en la semana pasada. ¿Por qué? Porque debemos de tener esta fe ciega, ¿verdad? Que nos describe aquí Hebreos 11:1, ¿verdad? Que en sí, si tenemos esa fe, esa confianza en el Señor, miren, pase, lo que estemos pasando en este momento, y todos estamos pasando por dificultad. Si alguien viene y dice, yo estoy bien, mis hermanos, hable con sinceridad, porque en este mundo no es perfecto, hay problemas, esta gente no es perfecta, hay problemas, así es. Entonces, todos estamos pasando por dificultad, pero concluimos en esto, que sea lo que sea, buenas o malas las circunstancias, Dios desea que lo mejor para cada uno de sus hijos, y debemos de cerrar los ojos y decirlo así, ¿verdad, Señor? Esperamos un buen resultado si yo tengo la verdadera fe en ti, ¿verdad? Fe ciega en Cristo, de ahí el resultado siempre es que es bueno, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a elaborar un poco más acerca de la fe verdadera, la fe genuina, la fe de la cual habla la palabra de Dios, ¿ok? La que realmente nos lleva a vivir una vida que agrada al Señor, ¿okay? Ya sea que estemos aquí con vida, mis hermanos, y diga usted, ¿y qué si me muero? Bueno, fíjense, si nos morimos, si usted confía en Dios, ¿sabe dónde va a estar? En su presencia. Entonces, el resultado también es que es bueno, ¿okay? Entonces, vamos a llevar a cabo lo siguiente, vamos a ver lo que es la fe, pero la segunda parte, como continuación de lo que vimos en la semana pasada. Entonces, saquen sus lápices, crayones o lo que sea. Vamos a empezar a escribir. Y no los voy a poner a escribir mucho en este, porque simplemente nada más hay un espacio a llenar. Y eso yo creo que va a ser más que suficiente, ¿ok? Número uno, ¿qué es fe? ¿Okay? Segunda parte. Fíjense, fe es la práctica, ¿ok? De lo que Dios, ¿qué? Nos ha enseñado. ¿Okay? Y de esto vamos a hablar, porque hay bastante que hablar en esto. Fíjense, si ya terminaron de escribir, yo no veo a algunos escribiendo, dicen, no, es que tengo buena memoria, no me lo voy a... Hey, llévenselo a alguien más. Ese papelito que ustedes escriben, ¿okay? Yo les voy a recomendar lo siguiente, no porque yo lo haya hecho, nada, pero esa es palabra del Señor. Usted puede guardar esas cosas, escribir ahí y ponerlas, ¿verdad? Y sacarlas de vez en cuando, y si algo realmente le llama la atención, póngalo donde usted frecuenta más, en el refrigerador, en la puerta, póngalo ahí para verlo, ¿ok? Entonces, no lo tire, ¿ok? Bueno, si lo quiere hacer, hágalo, mi hermano, ¿no? Pero a veces yo me sorprendo porque me predico a mí mismo cuando realmente ando con el pico caído y digo, pues yo prediqué acerca de esto, ¿ok? Entonces, es palabra de Dios, mis hermanos. Entonces, la fe, fíjense, es la práctica, poner por obras lo que Dios ya nos ha enseñado. Fe, mis hermanos, es lo que hacemos, fíjense, con acción, ¿qué? Hacemos con respecto a lo que Dios ya nos ha enseñado. Eso es fe, ¿qué? O sea, si ponemos por obra lo que Dios ya nos ha enseñado, lo que hemos aprendido de Él, ¿saben lo que es eso? Esa es la fe verdadera, ¿qué? Es la fe en la Biblia, porque ahí es donde Él nos enseña y nos, y aprendemos, ¿verdad? Entonces, cuando lo ponemos por obra, ¿verdad? Eso es la fe genuina, la fe en práctica. Y debemos hacerlo en nuestro diario vivir. Es más, a veces pensamos que la fe es algo que realmente sentimos, pero cuando dejamos nosotros que los sentimientos, las emociones, ¿verdad?, nos invadan, muchas veces perdemos, ¿verdad?, la perspectiva de lo que es realmente la verdadera fe. Fe, mis hermanos, es algo más que usted y yo, fíjense, sentimos, ¿okay? Es algo más que eso, ¿verdad? Es algo más que creer nada más, fíjense, mentalmente, o sea, intelectualmente. Es algo más que a veces, que digamos, con palabras, si se puede decir, oh, pues yo tengo fe, ¿verdad? Es más que una emoción, ¿okay? Porque muchas veces la gente se emociona, ¿verdad? Pero realmente, y cree en ese momento, pero no es realmente el creer, la fe verdadero, sino simplemente está dejando que se emocione, ¿verdad?, por ese momento. Algunos se emocionan por lo que escuchan, ¿verdad?, cuando está hablando cierto pastor, a lo mejor yo, ¿verdad?, y a lo mejor no tienen la fe verdadera, simplemente nada más les llama la atención y los mueve y los sacude, ¿verdad?, y dicen, sí, es cierto, pero muchos se lo llevan nada más como información, no como transformación. Entonces se queda corta esa fe, porque esa no es la fe que habla la Biblia, ¿okay? Muchas veces nosotros decimos, no, pues yo sí tengo fe, ¿verdad? Es más que el creer nada más mental, intelectual, mis hermanos. Es más que una emoción, es más que un sentimiento, es más que información, es más que nada más conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra, lo dice la Biblia. Hay gente que dice lo siguiente, dice, bueno, yo sí creo, dice, en lo que dice la Biblia, ¿okay? Yo leo la Biblia o escucho algún mensaje en la televisión o voy al domingo y escucho al pastor y lo que dice acerca de la Biblia y me emociono. ¿Qué? ¿Okay? Dice, yo me emociono cuando leo la palabra de Dios ahí en su carta. O sea, me hace sentir bien, ¿verdad? Y a veces hasta me alienta, me exhorta. Mis hermanos, eso está muy bien. Es buenísimo. Es gratificante, mis hermanos. Pero todo eso hermoso que sentimos, ¿verdad? Como acabo de decir, de diferentes maneras, ¿verdad? Usted se emociona, usted se alienta, ¿verdad? La palabra de Dios lo exhorta, ¿verdad? No tiene nada, absolutamente nada de malo el sentirse bien cuando hace eso. Pero cuando realmente usted se emociona, ¿verdad? Y no hace nada al respecto de lo que usted está aprendiendo, de lo que se le está diciendo, de lo que le está llegando al corazón, de lo que le está llegando a su mente, de lo que usted dice como información, ¿verdad? Escuche, si no vivimos lo que realmente el Señor nos está enseñando, entonces se queda nada más en información, se queda nada más en ¿qué? En emoción. Ah, me emocioné por este momento. Ah, sí, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Oh, sí, me exhortó el Señor en ese momento. Oh, sí, me sentí bien, me alentó, me animó, todo esto. Pero si usted no sigue lo que el Señor le está diciendo, lo que realmente le haya exhortado, lo que le haya emocionado, ¿verdad? Usted no tiene la fe verdadera. Simplemente nada más cree en ese momento. Y eso es lo que a veces la gente muchas veces falla. Porque puede venir por 15, 20 años a una iglesia, entrar y salir, mire, y se va con mucha información. Se va diciendo, ah, sí, yo creo en el Señor. Pero nada más sale de esa iglesia y vive, ¿verdad?, la vida loca, como decía Ricky Martin, ¿eh? Entonces, pero no vive la vida de la Biblia, que dice. Lo que realmente le emocionó, lo que realmente le alentó, o sea, lo que le está diciendo el Señor para corregir, ¿ve? Entonces nada más se queda en esto, mis hermanos, se queda en conocimiento. Entonces, vivir sabiamente con la sabiduría del Señor es vivir para Cristo, poniendo por obra exactamente todo lo que Él nos ha enseñado. Y eso, al ponerlo nosotros por obra, ¿sabe cómo estamos actuando? Con humildad, porque estamos diciendo al Señor, enséñame y yo aplico, enséñame. Y yo aplico, ¿okay? Entonces en sí, todo el cuerpo, lo que es la palabra de Dios, la verdad, cuando usted y yo la ponemos por obra, todo lo que ya hemos Ah, pues ya lo he visto en la Biblia, ya lo leí, ¿verdad? Ya lo leí aquella vez y me emocionó, ya lo escuché en la iglesia y realmente me alentó, me exhortó. Pero bueno, usted dice, bueno, ya lo leí, ¿verdad? Intelectualmente, pero no lo lleva a cabo. ¿Me explico? Entonces, esa es la fe que se queda corta y esa no es la fe que salva. Esa no es la fe que nos lleva a vivir sabiamente. ¿Sí me explico? Espero que sí, porque estoy tratando todo el tiempo, mis hermanos, de explicar de la forma más sencilla. Y les voy a decir algo, voy a ser sincero. Yo creo que ya lo han notado ustedes, ¿verdad? Que a veces le doy mucha vuelta a unas cosas. Y le redondeo una y otra. Algunos están diciendo, sí, pastor, ya aprendimos. Y usted sigue, y le sigue, y le sigue otra vez. Por alguna razón, mis hermanos, ¿okay? Es que a algunos se nos pega más rápido y a otros tienen que escucharlo muchos como yo, ¿no? Muchas veces, ¿sí? Pero déjenme decirles que no lo hago porque pienso que no están aprendiendo, sino todo lo contrario. Lo hago a veces porque así soy yo. Hablo hasta por los codos, mis hermanos, ¿ok? Si vieran a mi esposa, muchas veces me apaga el radio, como quien dice. Y a veces sí me escuchan, ¿verdad? Pero como quien dice, como decimos a veces por ahí, me tira león a veces, ¿no es cierto? Ya no me quiere escuchar y le digo, no me estás escuchando. Es que, ok, ya, sinceramente se me queda viendo y no te estaba escuchando. Es que realmente hablas bastante, me dice, ¿no? La enfado, ¿no? Entonces, cuando nos quedamos cortos, mis hermanos, regresando a esto, y tenemos nada más información, entramos y salimos por 20, 30 años en esa iglesia, y no hay ningún cambio, mis hermanos. Bueno, no hay obras, no hay práctica de lo que nos dice el Señor. Entonces, esa fe, déjenme decirle, es inútil. ¿Okay? Y mucha gente se confunde con eso. Vamos a leer esta escritura. Si me acompaña, vamos a leerla juntos. Se encuentra en Santiago 2.18. Ah, cómo me gusta este Santiago, ¿eh? Porque dice las cosas sin pelos en la lengua. Miren lo que está diciendo, dice. Pero alguien podría decir, dice, tú tienes fe, dice, y yo tengo obras. O sea, está diciendo, alguien podría decir eso. Dice. Y yo, dice, le diría, dice, pues muéstrame tu fe sin obras, dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fíjense, Santiago así está hablando, y Dios está dándole palabra y lo deja escrito, y está hablando a través de Santiago, y Dios nos está diciendo a través de lo siguiente. Miren, lo voy a poner en otras palabras, este verso que acabamos de leer aquí. Santiago, guiado por el Señor, está diciendo lo siguiente. Tú me puedes decir que tienes fe hasta que te pongas azul, morado, ¿verdad? Cambies como camaleón de colores, todo lo que me quieras decir, ¿ok? Cambias de color. Pero si realmente todo eso que crees, que has aprendido del Señor, no lo pones por obra, tu fe, dice, es estéril. O sea, no hay resultado. Cuando una persona es estéril, ¿verdad? No hay procreación. Dice, bueno, él es estéril, ella es estéril, ¿verdad? Y no hay ¿qué? No hay familia, no hay hijos. O sea, no hay obra, no se ve nada. Mucha gente, mis hermanos, vive de esa manera. Vive de esa manera. O sea, ya han leído la palabra de Dios, ya han escuchado mensajes una y otra vez en el mismo tema, ¿okay? Ya han escuchado en la radio algún mensaje donde se da la doctrina sana, ¿verdad? Ya lo han leído en la palabra. Es más, ya han platicado con el Señor, orado, fíjense, han quedado en una pausa y el Señor les ha dicho y les ha recordado. Me ha recordado a mí y me ha dicho, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Y por qué me estás pidiendo esto otro? Si realmente lo que te dije primero va primero. ¡Uf! Y me quedo yo, ok, ¿verdad? En otras palabras, ya me ganó. ¿Cuándo vamos a ganar con el Señor? Mire, usted y yo podemos tirarle de trancazos a alguien, pero al Señor nunca le vamos a pegar. Es como si pegáramos al aire, mis hermanos. Cuando Él nos habla, es porque nos ama. Es porque quiere mejor vida para nosotros. Entonces, póngase a pensar en esto. ¿Qué es lo que le ha dicho el Señor a usted? Y que dice, no, esto no. Es como si fuera usted, ya cerraron la cafetería. Ah, no, sí, hay una abierta, la cafetería Lubis, ¿verdad? La que está por acá, sigue abierta la del mall. Cuando vamos a una cafetería así como esa, o esto sí, no, esto no, no, esto sí. O sea, nada más lo que nos conviene, ¿no es cierto? Y el Señor dice, pues, o crees todo el Evangelio, o nada más vas a escoger, ¿verdad? Como si fuera cafetería, como si fuera buffet, si se puede decir así, ¿no? Ah, pero eso sí, cuando realmente necesitamos aliento, pues nos vamos a lo que realmente nos gusta, ¿no? Es como si llegáramos a la cafetería Lubis y llegáramos a los postres. Oh, dame este otro, dame este, ¿verdad? Y hay cabida para todo, ¿no es cierto? Y muchas veces esa fe que tenemos, mis hermanos, de escoger aquí para allá, nos hiere en el camino, en el caminar con el Señor en nuestra vida. O sea, es como si dijéramos, no le diéramos entrada al Señor, fíjense, en ese closet que Él quiere entrar completamente, que es el corazón nuestro. Abremos el closet, ahí nos tenemos muchas cosas que escondemos, ¿no es cierto? Y el Señor dice, quiero sacar toda esa suciedad, esa oscuridad, ¿verdad? Esas tinieblas, y quiero iluminar tu closet con mi luz. ¿Y eso qué es? Eso es el corazón. De eso hablamos la semana pasada, ¿no? Pero espero que me esté explicando bien, mis hermanos. Porque el Señor, fíjense, sus caminos y sus pensamientos son mejores y más altos que los nuestros. ¿Y usted cree que va a entrar a nuestro corazón como si fuera un bandido a patadas? No. Nosotros tenemos esa chapita por dentro que nosotros tenemos que abrir y decirle, Señor, quítame toda esta suciedad que está ocurriendo dentro de mí en mi vida. Pero para eso le voy a decir que se necesita. Se necesita humildad. No podemos aprender del Señor si tenemos un poco de orgullo. Si en eso que realmente estamos diciendo, no, pues eso no lo puedo creer. Señor, mi hermano, vuélquese a Dios. Dele una oportunidad. A veces batallamos en nuestra vida y le queremos pedir al Señor otras cosas. Pero el Señor nos dice, pero es que primero tienes que hacer esto. No me estás confiando en algo tan pequeño, no estás obrando, no tienes esta fe verdadera en este punto, en esta área de tu vida. Y todavía dice, ¿quieres que te dé algo más? ¿Por qué no me haces caso en estas cosas? O sea, busca primero el reino de Dios. ¿Y qué? Y su justicia. O sea, que seamos justificados. ¿Sabe cómo somos justificados? Cuando usted y yo ponemos por obra lo que ya nos ha enseñado. En eso somos justos y seguimos caminando, fíjense, y acercándonos más con Él y caminando más cerca de Él. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el Señor es algo que se lleva toda nuestra vida. Nos está santificando, pero tenemos que dejar entrada y confiar en Él, en las cosas que nos va enseñando diariamente, cada domingo que usted viene aquí. Es tiempo de abrir todo ese closet, ese corazón, y decirle, Señor, soy tuyo, soy tuya. Sé que algunos de ustedes a lo mejor están dispuestos a hacer esto. Sé que algunos de ustedes tienen a lo mejor algún esposo o una esposa, que cómo darían ustedes inclusive hasta su vida con tal de que cambiara. Yo simpatizo con ustedes en ese aspecto. Yo no lo he vivido porque mi esposa y yo pues tenemos y caminamos y seguimos a Cristo en ese hogar, en esa casa, su casa. Pero hay unas que no. Y yo le quiero decir en este momento que no se dé por vencido o no se dé por vencido. Porque yo he escuchado, fíjense, de matrimonios, que él o ella sí es cristiano y él o ella no lo es, y a veces se lleva hasta 20, 25 años. He escuchado testimonios donde la persona, la mujer, ha orado tanto por él, y no se ha dado por vencido. Me han pasado hasta 20, 25 años donde de pronto algo sucede, y de pronto él no se puede llenar de la palabra. Se levanta en la mañana y lo primero que quiere hacer es comerse la Biblia. Qué hermoso es eso, ¿no es cierto? Si yo le digo a usted, mi hermana y mi hermano, dice, bueno, es que mi esposo o mi esposa no tiene una relación con Cristo. Pastor, ¿qué hago? Mi esposo o mi esposa tiene religión. ¿Qué hago? Déjeme decir lo que me dijo un misionero, que ya en paz descanse, un misionero. misionero bautista. ¿Okay? Ya de edad grande tuve la oportunidad de conocerlo. Y le pregunté, le dije, cuando has predicado, cuando has ido a misiones, porque anduvo en todo el mundo él, y le dije, ¿cuáles son las personas que realmente has encontrado que son más fáciles de recibir el mensaje de salvación? Y ¿sabe qué fue lo que contestó? Dice, los niños y los borrachos. Y nos quedamos mi esposa y yo, ¿verdad? Dice, ¿cómo? Dice, es que los niños siempre están dispuestos a aprender. Sí, serán traviesos, dice. Y sí, son traviesitos. Pero cuando realmente les quiere enseñar, tienen mucha humildad y aprenden. Algunos les estás hablando y algunos están haciendo otras cosas, pero te puedes sorprender, dice, porque te están escuchando, aunque no te estén viendo. Son esponjas, dice. Y ahí he encontrado que el resultado de que recibir a Cristo con los niños, lo hacen. Lo hacen porque a veces pensamos que no entienden, pero sí entienden. Y le digo, bueno, ¿y los borrachos? Los borrachos en ese estado que se encuentran, ¿verdad? A lo mejor no están en sus 5 horas o 6 sentidos como los de las mujeres. Dicen que las mujeres tienen un sentido más. ¿Okay? Pero cuando están escuchando, ellos escuchan cuando están borrachos. Ellos están escuchando. Y la cosa que son similares a los niños, dice, es que te cuentan toda la verdad cuando están borrachos. Toda la verdad. Mis hermanos, déjenme decirles, así debemos de recibir, ¿okay?, la palabra de Dios. Como niños, mis hermanos. ¿Okay? Y cuando la recibamos, ¿debemos de qué? De ponerla por obra rápidamente. Entonces yo regreso a esto que les decía. Algunos están pasando por esto. Mi compañero, mi compañera, no quiere nada con Cristo. Mi hermano, no se dé por vencido. ¿Okay? Porque el Señor, para él no hay nada imposible. Y una vez le preguntamos a este misionero también lo mismo. Dice, bueno, ¿qué puedo hacer con mi mamá? Ella tiene religión y está muy arraigada. Dice, ¿cómo le puedo hacer? Dice, para que realmente le entre la verdad, se le ha explicado y parece ser que no entiende. Y nos dice lo siguiente. Hay algo bien importante que puedes hacer y que puede cambiarle su corazón. Otro que palabra. ¿Qué es? Es el misionero. ¿Qué? Dice, ámala. Nosotros esperábamos, mi esposo y yo, algo mal. Nada más eso. Nada más eso. Ámala incondicionalmente. Pero a veces es dura conmigo y dice, ámala. Y el amor lo puede todo. El amor de Cristo. Entonces, mi hermano, mi hermana, si usted tiene a alguien, algún compañero, compañera, su esposo, su esposa, ámelo. ¿Okay? Ponga su fe a trabajar en él. Ámela. ¿Okay? Sí, a lo mejor sí va a ser duro, va a ser duro. Pero mire, usted no va a cambiar a nadie, le voy a decir. La forma como usted se comporta, cuando usted aprende de Dios y pone todo, ¿verdad?, por obra, por práctica, oh, mi hermano, es que usted ya no está obrando, está obrando el Señor en usted. Y el Señor va a cambiar a esa persona. Sea el tiempo que se necesite, lo único que es esto, que no pierda la fe. Que no se dé por vencida. Y no se dé por vencido. Algunos esposos o esposas son buenos. Sí, en lo que cabe se puede decir así, ¿verdad? Y son buenos. Hasta algunos puede decir, no, este realmente es cristiano a la forma como es. Pero en sí nada más son buenos. Les falta la relación con Dios. Pero usted puede llevarlo a eso. Amén. Jamás se dé por vencido. Es como si le dijera al Señor, tú no eres realmente verdadero en todo lo que me has enseñado. No le dé la espalda a él. Entonces Santiago aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que sigamos en esa fe, ¿verdad? pero que realmente la pongamos por obra. Que no nada más digamos, sí, tengo fe y esto, ¿verdad? Y nos pongamos azul y morados, ¿verdad? Hay que acompañarle, ¿con qué? Con las obras. Hay que decir, Señor, ya aprendí esto, tengo que llevarlo a cabo. Si no lo hacemos, miren, caemos en pecado. ¿Sabe por qué? Porque, ¿qué excusa tenemos? Si ya usted dice, es que ya lo he verificado en la Biblia lo que habló el pastor, o ya lo realmente me ha confirmado el Señor porque prendí el radio y me está diciendo lo mismo que leí en la mañana otra vez. ¿Sabe lo que está haciendo el Señor? Le estoy diciendo, te estoy diciendo que sigas adelante, que ya no lo pospongas y que lo pongas por obra. ¿Cómo es que dices que tienes fe, pero nada más es de boca? Dice el Señor Jesús, dice, ustedes me honran con su boca, pero su corazón está lejos. Cuando uno obra es porque le sale del corazón, es porque ha creído. Entonces, fe es eso, es la práctica de lo que el Señor ya nos ha enseñado. Si no lo hacemos, nuestra fe no tiene resultado, está estéril. No hay producto de lo que hemos creído, porque, entre paréntesis, está muerta, dice. ¿Okay? Entonces, aunque realmente a veces lo que nos diga el Señor nos aliente, ¿verdad? Nos da emoción, ¿verdad? Nos hace sentir mejor, ¿verdad? Pero si no hay acción, pues olvídese, mis hermanos. Miren, vamos a leer ahora otra vez Santiago. ¿Okay? Santiago nos lo dice así como debe de ser. Santiago 2, 19 al 21. Y voy a leer y voy a pausar, porque son varios versos, ¿ok? Verso 19, miren lo que dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Y haces bien. Vamos a pausar aquí. ¿Saben lo que está hablando aquí? Es de un creer, de una fe que se queda corta, ¿verdad? Y lo que está hablando aquí en este primer, en la primera parte de este verso es lo siguiente. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice, ok, haces bien. ¿Saben cómo está creyendo esta persona? Es fe nada más de información. Nada más. No es la fe genuina la que habla el Señor. O sea, hasta ahí se queda nada más. Esta persona dice, ah, sí, me emocioné. Ah, sí, sí, sí creo en esto. Ah, sí, eso y el otro. ¿Verdad? Bueno, ok. Dice, bueno, la mayoría de la gente, dice usted, creen que hay un solo Dios. No, no todos, fíjense. Hay personas que creen en diferentes dioses. Hay personas que creen, fíjense, que Dios es uno, que el Hijo es otro y que el Espíritu Santo es otro. Pues, ¿cuántos dioses estamos sirviendo? La doctrina correcta, la doctrina sana es que servimos a un solo Dios en tres personas, mis hermanos. La Biblia nos relata a Dios el Padre la mayoría del tiempo en el Viejo Testamento. Pero luego después viene, ¿verdad?, el Nuevo Testamento y viene y se presenta como Dios el Hijo. Pero a través de la Biblia se presenta como ¿qué? Como Dios el Espíritu Santo, ya sea en el Viejo Testamento o en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a seguir leyendo, dice. Pues también, fíjense, haces bien, dice. Pues también los demonios, dice, lo creen y tiemblan. Ah, ok. ¿Cuántos de nosotros decimos que creemos? Ok. Pero realmente nos dice el Señor, haz esto y haz el otro. Y fíjense, y no lo llevamos a cabo, quiere decir que ni siquiera temblamos. Y luego después dice lo siguiente, dice, aquí ya se pone un poco dura la cosa, dice, no seas tonto, así lo pone la Biblia. Dice, ¿quieres pruebas de que la fe sin obras está muerta o es muerta? Dice. Y luego pone, por ejemplo, nada menos que Abraham. Y Abraham lo categoriza la Biblia como el padre de la fe. ¿Okay? Pero aquí lo que está diciendo, mis hermanos, es esto. Es que, voy a ponerlo de esta manera, hay gente que escucha la palabra de Dios, ¿verdad? Y dicen, pues sí, yo sí creo que Dios es uno, o yo sí creo y estoy el otro, ¿verdad? Pero no lo ponen por obra. Sin embargo, fíjense, yo les pongo a comparar lo siguiente. ¿Okay? Aquí dicen, fíjense, los demonios creen y tiemblan. ¿Okay? Eso nos pone a pensar lo siguiente. ¿Quién cree más? ¿Los demonios que creen y tiemblan o las personas que creen y no hacen nada al respecto y ni siquiera tiemblan? Usted dígame, ¿quién probablemente cree más? Pues probablemente los demonios, en ese aspecto, porque de perdido ellos tiemblan. Pero la gente ni siquiera tiembla acerca de eso, cuando ya le ha enseñado el Señor algo y no lo pone por obra. Entonces aquí nos está diciendo Santiago lo siguiente, quiero que aprendas de esto, quiero que pongas atención, porque parece ser que él no tiene pelitos en la lengua. Y luego dice después, ¿acaso nuestro padre Abraham, dice, no fue justificado, o sea, se hizo justo con Dios, dice, por las obras, o sea, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Imagínense, el Señor le habla y sabe muy bien que es la voz del Señor a Abraham, dice, y quiero que subas a ese monte y allí construyas un altar y ahí lo acuestes y ahí lo sacrifiques. Y eso es lo que iba a hacer. Tenía la certeza de que realmente era el Señor que estaba hablando. Y cuando está a punto de hacerlo, bueno, algunos de ustedes ya saben la historia, ¿verdad? Por ahí salió un carnero por ahí, ¿verdad? Y vio, dice, ah, dice, este es el sacrificio, no mi hijo, pero estaba dispuesto a dar su hijo. Entonces, esa es fe, ¿por qué? Porque la acompañó, ¿qué? Obras, pero cuando no hay obras, después de que el Señor nos ha enseñado, no hay resultado, está estéril, está muerta. Para respaldar, ustedes han escuchado del apóstol Pablo, mis hermanos, que su forma de vivir era de la siguiente manera. Decía él, dice, para mí el vivir es que Cristo. ¿Saben lo que significa eso? Significa, yo voy a vivir no para mí, no lo que yo quiera, no de acuerdo a mi voluntad. Yo voy a vivir de acuerdo a la voluntad, de lo que Dios me enseña. Entonces, Pablo decía, bueno, para mí es esto. Yo escucho de la palabra de Dios, ya la entendí, y aunque no la haya entendido, él obraba en eso. ¿Y saben qué es? Es vivir para Cristo. La Biblia dice, cuando estamos en Cristo, quiere decir que cuando estamos viviendo para Él. O sea, para Él su forma de vivir era siguiendo los estatutos de Dios, ¿ok? Era siguiendo los mandamientos de Cristo, obedeciéndolos al instante cuando se le decía todo lo que le enseñaba. Esa es la fe verdadera, mis hermanos. Esa es la fe que dice, bueno, y si llega a morir, continuaba con esto, porque decía primero, dice, para mí el vivir es Cristo, dice, pero ¿y el morir es qué? Ganancia. ¿Por qué? Ok, voy a extrañar a mis seres queridos aquí, ya me voy, y eso, pero voy a estar, ¿dónde? En la vida que realmente vale, la que viene, la validera. ¿Por qué? Porque voy a estar, miren, frente a frente, ¿con quién? Con Cristo. Voy a vivir con Él. ¿Por qué? Porque mientras que estaba aquí en la tierra, dice, mi vivir fue para Cristo. Mi vivir fue la fe verdadera. Cada cosa que Él me enseñaba es cada cosa que yo aplicaba, y eso es vivir para Cristo, es estar en Cristo. Entonces, si mañana usted y yo vivimos de esa manera y ya no estamos aquí, pues, tenemos la certeza y la paz de que si morimos es ganancia, porque vamos a estar frente a frente con Él para siempre. Amén. Esa es la fe de la Biblia, mis hermanos. Pero mientras que esperamos su segunda ya venida, tenemos que acatar todo lo que nos dice. Eso es fe. Eso es la fe bíblica, mis hermanos. O sea, Pablo estaba convencido que el resultado, ¿verdad? Estando aquí en la tierra, si vivía para Cristo y lo obedecía, era bueno. Y si llegaba a perder la vida, dice, bueno, todavía mejor, porque voy a estar frente a frente con Él. Fíjense la perspectiva que tenía de esa fe verdadera. Amén. Se necesita, ¿verdad?, bastante conocimiento de la palabra de Dios. Pero usted puede tener, y yo tener, conocimiento y no aplicar. Porque el conocimiento no es la fe verdadera. Es la aplicación. Esa es la sabiduría, ¿verdad? Eso es lo que quiere el Señor. Eso es fe en acción. Entonces, si nosotros seguimos a Cristo, mis hermanos, de esta manera, y vaya que nos enseña todos los días, si seguimos a Cristo de esta manera, nuestro Señor va a estar con nosotros, o sea, caminamos lo más cerca que se pueda de Él. El día de hoy, usted le enseña algo al Señor y camina y lo pone por obra, mire, ¿sabe dónde está? Está al lado con el Señor. Ni se retrasa, ni se adelanta, ¿okay? Entonces, cada uno, ¿verdad?, nos habla el Señor individualmente, y le está hablando a usted, me está hablando a mí, nos habla a todos nosotros. ¿Por qué? Porque lo más que quiere el Señor es que ejercemos lo que ya nos ha explicado, la fe verdadera. Miren, leamos esto, ¿okay? Otra vez, este es Santiago, hermoso Santiago. Santiago 2:15 dice, miren lo que dicen estos dos versos. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse, ¿sí? Dice, y carece del alimento diario y cada, y uno de ustedes le dice, pues que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. Dice, ¿de qué servirá eso? Está poniéndolo como un ejemplo. Mucha gente va a la iglesia, mis hermanos. Mucha gente es movido, o sea, es movida emocionalmente, son inspirados, ¿verdad?, por lo que se predica, son estimulados ahí dentro de su corazón y todo. Pero eso no significa que estén caminando con fe, con la fe verdadera, si simplemente nada más se queda en emoción. ¿Okay? Entonces la Biblia dice que la fe realmente es algo que llegamos a hacer. ¿Okay? La Biblia dice que la fe, mis hermanos, es algo que usted y yo practicamos. Cuando lo sentimos, después lo hacemos, ¿verdad? En otras palabras, la fe no nada más es puro o mero sentimentalismo, si se puede decir así. Digamos, ¿verdad?, que usted y yo salimos a la calle en este momento y vemos a alguien que no tiene que comer, ¿verdad? Vemos a esa persona que a lo mejor tiene frío, ¿verdad?, o que necesita ropa. Y usted y yo le diríamos lo siguiente, ¿verdad? Dice, bueno, voy a estar orando por ti y usted tiene con qué ayudarle, ¿verdad? Y sigue caminando y le dice, pues, anímate, hombre, anímate, ánimo, y le aplaude por ahí. No te des por vencido, ¿ok? O sea, no te preocupes, hombre. Cambia tu cara, esa cara triste, sé feliz. Ojalá y te sientas mejor, voy a estar orando por ti. Pon una cara alegre, ¿verdad? Entonces, hermano, no se requiere mucha fe para eso, ¿no es cierto? No se requiere casi nada. Pero pues realmente esa no es la fe de la cual habla la palabra de Dios, ¿ok? La fe, la verdadera fe, déjame decir lo que produce dentro de uno. La verdadera fe produce en uno compasión. Compasión y lo pone a uno a pensar, yo podría estar en los pies de esta persona. No sé la historia de esta persona, pero de una forma u otra llegó ahí. Y todos podemos escoger malos caminos, mis hermanos, unos más que otros. Y a lo mejor esa persona llegó ahí y no sabemos su historia, pero la fe verdadera produce eso dentro del corazón. Y eso es lo que producía en Jesús cuando caminaba con sus discípulos. Muchas veces nosotros lo vemos, ay no, tenemos que llegar a este lado, lo vemos como interrupciones. Jesús nunca lo vio como una interrupción, sino a lo contrario, enseñó a sus discípulos, nos enseña a todos nosotros, ¿verdad?, que realmente hay que tener compasión, ¿verdad? Y eso es lo que hacía él. Cuando vemos una necesidad, nosotros tenemos que acatarla, tenemos que hacer algo al respecto, especialmente si podemos, ¿verdad? No solamente arrojarles o decirles, ah, bueno, dice, está bien, dice, voy a orar por ti, ¿no? La Biblia dice que demostramos fe cuando realmente lo hacemos práctico, lo que nos dicen mis hermanos. Pero voy a volver a lo mismo, ¿ok? Pero antes de decirles lo siguiente, para recalcar lo que estoy diciendo, hace poquito fui a Matamoros, es más, no fue ayer, pero fue antier cuando fui a Matamoros a ver a un médico allá. Estoy viendo a un médico aquí también. Pero si vieran cuánta gente vi en la línea, no nada más en la línea, a través de Matamoros. Y lo bueno es que vi tantos que tenía bastantes unos dólares y así, porque uno quiere ayudar a todos. Pero cuando uno ve a alguien que no tiene pies, y aquí tenemos muchas facilidades, tenemos esos carritos que les pones el botoncito y se van por ahí, ¿no? Esta gente se hizo uno a su modo, de tablas, de madera. Yo no sé la historia de esa persona, pero si me paso de frente y yo tengo con qué ayudarle y no hago nada, esa no es la fe verdadera. Entonces yo quisiera haber ayudado a todos. Y es triste, ¿verdad? Porque no paso seguido a Matamoros, solamente cuando tengo necesidad. Pero mis hermanos, mi país es México y mi país es Estados Unidos. Allá nací. Pero este país ha sido una bendición para mí, como también lo ha sido el país de México. Pero los dos tenemos oportunidades y problemas. Pero si usted y yo no hacemos la diferencia, ¿y tenemos con qué? Entonces, ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios, hijos de Cristo? Y empecé a darle a ese hombre que realmente, y la cara que se iluminaba, porque parece ser cuando ven dólares se alegran más. Aunque sea nada más un dólar, mis hermanos. Pero casi las lágrimas que se le venían. que a veces pues me veo así, me veo con $2, ¿verdad? Dije, ya me veo los dos y pues darle, ya le di dos, ¿ok? Y traía uno de 20, pero tenía que cruzar, ¿verdad? Pues luego si me acabo los unos, ¿cómo voy a pagar ahí? Me quedo acá de este lado. Entonces yo también voy a empezar a pedir, ¿no es cierto? Pero veía a una mujer con un niño abrazado y estaba pidiendo. Imaginen, ¿dónde está el varón? ¿Dónde está el papá? No sé la vida de esa persona. Niños queriendo lavar los carros, limpiando y todo eso. Ay, cómo me gustaría tener más dinero para darles, pero no puede uno ayudar a todos mis hermanos. Pero cada vez que voy para allá, miren, se me derraman las lágrimas. Porque es mi gente. Son seres humanos. Y el agradecimiento que le dan a uno. Y a veces pensamos, bueno, aquí también hay de este lado, sí, también hay mis hermanos. Y también podemos ayudarlos. Sobre todo cuando, fíjense, dicen, necesito comer. Pero también hay personas que, pues, no son muy, son tramposas, si se puede decir. A mí me ha tocado aquí en la iglesia que me han tocado, dice, tengo hambre, y dice, ok, déjenme nomás terminar aquí, denme 5 minutos, lo veo allá, aquí en el Stripes, yo le voy a comprar algo para cuando salgo, lo busco, andaba en bicicleta, nunca lo puedo encontrar. ¿Saben por qué? Porque querían nada más dinero, y a veces ese dinero lo usan para sus malos hábitos. Pero yo no lo puedo, usted no lo, como hijos de Dios, mi hermano, mire, no podemos decirle a alguien que tiene hambre, dice, bueno, voy a estar orando por ti, si realmente usted le puede comprar un Whataburger. ¡Hey, un Whataburger! Se me está antojando. Okay. Pero ve cómo es la fe, mi hermano, mi hermana. Esa es la fe realmente de la cual habla la Biblia. Entonces, ese, y coma hasta saciarse, ¿verdad? Podemos ser inspirados, ¿verdad? En lo que leemos, lo que Dios nos enseña, pero si realmente no le ayudamos a alguien entonces, que está en necesidad, entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos decir que realmente que somos cristianos? Fíjense, ¿cómo podemos decir que somos cristianos si realmente no le damos a Dios lo que nos pide? ¿Cómo podemos ayudar a otros? Fíjense, que con el principal, ¿dónde está esa fe? Se queda corta. Ah, no, yo sí le sirvo al Señor. Ah, no, yo sí le... voy a la iglesia todo. Ah, no, sí, yo hago y esto y lo otro. Pero yo le voy a decir, ¿usted invita a alguien a la iglesia? ¿Usted le da al Señor? ¿Usted le da a alguien más que necesite? ¿Ve? ¿Cómo en ciertas áreas el closet, el corazón de usted necesita que Dios entre? ¿Por qué? Porque Él lo ha dejado escrito. Y cuando hablamos del tema de darle al Señor, muchas veces como que la gente no quiere escuchar, ¿okay? Miren, ¿cuántas veces yo les he presionado a dar? No, jamás. ¿Por qué? Porque estaría haciéndolo como dictador. ¿Cuántas veces los he presionado a ustedes de que le den a alguien más? Nada más lo digo y lo sigo diciendo, porque es lo que habla la palabra de Dios. ¿Okay? Pero ¿hasta cuándo va usted a decir, bueno, aquí es donde estoy fallando, y cuándo va a aplicar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Miren, yo no los puedo forzar. Yo puedo hablar aquí hasta que me quede morado y azul. El que va a hacer el cambio usted es cuando usted abra su corazón al Señor. Amén. Y a veces dicen, no, es que el pastor nada más, en el caso de dar a la iglesia, es que el pastor nada más quiere mucho dinero. Mi hermano, ustedes han estado, algunos de ustedes han estado conmigo mucho tiempo. Y a veces dicen, no, es que todos los días no son para el pastor. Mi hermano, está bien equivocado. Si yo pudiera estar haciendo esto, gratis lo haría, pero tengo que llevar comida a mi casa, como todos ustedes también. Y el Señor lo sabe. Pero todos ustedes, la mayoría de ustedes saben que yo tengo un salario. El salario me lo asignan los diáconos. O sea, ellos son los que me ponen a mí el salario. ¿Okay? Yo he tenido el mismo salario desde hace mucho tiempo. No lo estoy diciendo porque estoy demandando y quiero más. No, al contrario. Si yo estoy bien así, ¿verdad? A mí no me llama la atención el dinero. A mí me llama la atención la gente que no tiene a Cristo. ¿Sí? Entonces, no es... La iglesia tiene una estructura. El Señor tiene una estructura en el corazón para cada uno de nosotros, con su casa, ¿verdad? Y con la gente alrededor, para que podamos nosotros ayudar. Entonces, Dios desea esto. Entonces, esa es la fe genuina, ¿ok? Y a veces pensamos que el creer, ¿verdad? Lo siguiente, el creer, dice, se utiliza, ¿verdad? Nada más como a veces dice, bueno, pues tengo fe. Va parecido. Es que dice eso, a veces la palabra creer se utiliza, bueno, es que yo tengo fe. Pero muchas veces nada más así el creer, como que acabo de hablar ahorita en este momento, ¿verdad? El conocimiento intelectual, emoción, ¿verdad? Cae en la fe falsa, mi Señor. La falsa, ¿ok? Cuando Jesús hacía milagros, ¿sabe que había mucha gente que creía en los milagros, ¿verdad? Pero ¿saben qué? No era la fe que salvaba, no era la fe genuina. Mira, vamos a leer esto, porque se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan 2:23-25. Miren lo que dice, dice. Mientras estaba aquí en Jesús en Jerusalén, dice, durante la fiesta de la Pascua, y creo ya vamos a celebrar la Pascua, dice, muchos creyeron que en su nombre, dice, al ver las señales que hacía. Vamos a pausar aquí. ¿Saben lo que pasó con esa gente? Vamos a pretender que usted y yo estábamos ahí. Y realmente, pues, sanó a alguien que estaba tullido, o alguien que realmente no podía caminar, o alguien que estaba ciego, o alguien que no estaba a oír. Bueno, usted y yo probablemente nos hubiéramos emocionado. ¡Wow! Mira lo que hizo, ¿verdad? Y hubiéramos sido a lo mejor exhortados y animados, ¿verdad? Pero es sentimiento nada más. ¿Por qué? Porque en este pasaje bíblico, miren lo que dice el Señor, miren lo que sigue diciendo, dice. En el verso 24 dice, en cambio, dice, Jesús no les creía. Porque los conocía, ¿qué? A todos, dice. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, dice, porque él conocía el interior de qué, del ser humano. Déjenme decirles, ahora en día no hay nada diferente con el Señor. Yo puedo estar hablando aquí y esto y el otro, ¿verdad? Usted puede ver milagros de izquierda a derecha, ¿verdad? Usted puede decir, bueno, pasó esto, pasó lo otro, y escucha, ¿verdad? Usted puede creer, pero no la fe que salva. Solamente Dios sabe lo que está pasando en nuestro corazón. Entonces, dice, bueno, ¿cuál es la fe que salva, pastor? ¿Qué es lo que realmente necesito? Bueno, déjeme decirlo, algo pasa cuando usted hace un compromiso con Dios. Cuando, dice, bueno, ¿cómo puedo obtener eso? Cuando usted invoca el nombre del Señor. Cuando usted llama, cuando usted invoca el nombre del Señor y hace un compromiso y le sale del corazón y dice lo siguiente, es que realmente no puedo más. No puedo resistirme ya. El Señor me está hablando de izquierda a derecha, ¿verdad? Y usted dice, reconozco que soy pecador, ¿verdad? Y necesito invocar el nombre del Señor, que venga a mi vida para que me sane, me salve, me limpie de todos mis pecados, ¿verdad? Y así deje de llevar a cabo la fe falsa que tengo, que no me cambia para nada mi forma de vivir. Pero cuando uno invoca y hace un compromiso con el Señor, ¿verdad? Y cree, ¿verdad?, desde lo más profundo de su corazón, ¿verdad?, la salvación viene, la fe verdadera viene a él. Es importante, fíjense, recordar lo siguiente, mis hermanos, que esto cae en mucho error en la gente, que la importancia no es la fe que tenemos, ¿sí? La importancia es el objeto de la fe que tenemos, ¿sí? Porque mire, usted y yo podemos tener fe en un Dios falso, usted y yo podemos tener fe en uno mismo, en la gente, en otra persona. Esa es la fe inútil para la salvación. La fe verdadera es la que comienza invocando primeramente el nombre del Señor, haciendo un compromiso con Él y todo en el nombre del Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios para comprobarlo, para respaldar Romanos 10:13-14. Dice, porque todo, fíjese, todo, no está diciendo unos cuantos, todo es el que invoque el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Viene la fe. La fe que realmente puede cambiarnos, ¿ok? O sea, no se trata de sentimentalismo, no se trata de emoción, no se trata de conocimiento, hasta incluso no se trata de ver milagros, mis hermanos, sino se trata de una invocación. Voy a hacer un compromiso con el Señor. Verso 14 dice, ahora bien, dice, ¿cómo invocarán a aquel que no ha creído? Mis hermanos, ¿de qué otra forma vamos a obtener la fe verdadera? Si realmente no invocamos, ¿verdad? Y no hemos creído de esta manera que les estoy diciendo. ¿De qué forma? De ninguna otra forma. No va usted a poder cambiar porque no hay conversión, porque no le ha dado su corazón al Señor. O sea, si usted no ha creído en eso y no lo invoca, pues realmente no ha creído y punto. Y se va a quedar ahí, ¿verdad? Y luego dice lo siguiente, dice, ¿y cómo creerán? Dice, en aquel que no ha oído, mi hermano, mi hermana, sabe que el Señor Jesús, lo dice la Biblia, que no va a venir por segunda vez hasta que todos tengan la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. O excusa, porque entonces sería un ¿qué? Un Dios injusto. Todos vamos a tener la oportunidad de escuchar, ¿verdad? Y yo aquí lo hago todos los domingos, ¿okay? Y les presento el Evangelio de Cristo, y les presento el mensaje que siempre ha dado el Señor Jesús y que sigue hasta la fecha, el perdón y arrepentimiento de los pecados, ¿verdad? Es que realmente dice, yo no he escuchado. Claro que sí usted ha escuchado. Una y otra vez. Usted le ha escuchado al Señor que le llama a hacer un compromiso con Él. Pero muchas veces, a lo mejor, quizá alguno de ustedes no quiere hacer ese compromiso. Se va para atrás. Como quien dice, ah, al otro día. ¿Cómo sabe que usted va a estar viviendo al otro día? ¿Okay? Entonces, usted está escuchado al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque lo ha escuchado en su casa. ¿Okay? Lo ha escuchado en el trabajo. Mire, lo ha visto en la televisión, en ese mensaje, ¿verdad?, que usted prendió y lo puso ahí, lo dejó por unos cuantos minutos, y está hablando Dios acerca de la salvación, ¿verdad? Miren, usted lo ha escuchado, a lo mejor está en la escuela, usted lo ha escuchado al levantarse, al acostarse, ¿verdad? Le habla cada domingo la iglesia, le está hablando en este momento una vez más. ¿Para qué? Para que haya que la fe verdadera. Y luego después dice lo siguiente, y termina de esta manera, dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Mis hermanos, aquí estoy predicándoles todos los domingos. Y hay muchos pastores también. Entonces, después de esta invocación que usted realmente debe de hacer, este llamado que le está haciendo al Señor, ¿verdad?, a decirle, ¿verdad?, que se entregue a Él, que pida perdón y que se arrepienta, ¿verdad?, completamente, y que para que así ponga en práctica la fe del Señor, los frutos empiezan a mostrar, ¿verdad? Miren, el Señor nos enseña que esto es verdadero, que debemos, después de invocar, debemos a llevar a cabo la fe, lo que Él nos enseña, a defenderla. Dos escrituras, Judas 1.3, miren lo que dice, queridos amigos, dice, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos, está hablando con creyentes. Sin embargo, dice, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles, dice, que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre en su pueblo santo. Dice, ¿y cómo defendemos la fe que nos ha dado y confiado nuestro Señor? Miren, cuando usted invoca al Señor, comienza la verdadera fe, usted hace un compromiso con Él, ¿verdad? Entonces usted puede poner por obra todo lo que le enseña. Y lo va a hacer, porque la fe es la verdadera. Y el Espíritu de Dios vive en usted. Y usted va a empezar a defenderla. Usted va a escuchar de, a lo mejor, de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos maestros, ¿verdad? O aires por ahí que vienen, ¿verdad?, que quieren cambiar la escritura, ¿verdad?, que no es la verdad. Usted la va a defender, porque ya hay que, ya hay fruto en usted. Mire esta escritura, dice, 1 Timoteo 4:6, dice, Timoteo dice, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de la fe y la buena enseñanza que has, ¿qué?, que has seguido. Mis hermanos, cuando tenemos la verdadera fe, vamos a salir de nuestra cueva de temor, les voy a decir. Y le digo cueva de temor, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer, cuando haya oportunidad de que podemos explicar lo que hemos creído, usted lo va a explicar. Usted va a compartir a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a estar bien alimentados en la fe verdadera, la fe sana, la doctrina sana. ¿Listos para qué? Para dar razón de lo que creemos, para enseñarla, ¿verdad?, para mostrarla. Y al final el Señor nos va a decir que somos, ¿qué?, fieles siervos. Cuando lleguemos allá arriba nos va a decir, bien hecho, siervo, bien hecho, sierva mía. Entonces yo le pregunto a usted lo siguiente, ¿ha creído usted en Jesús? ¿Ha invocado el nombre del Señor? ¿Ha invocado usted el nombre de Jesús, de nuestro Dios? Si no lo ha hecho, mi hermano, mi hermana, ya deje de entrar y salir en la iglesia. Vuélquese al Señor, ríndase a Él, ¿okay? Invoque su nombre, hágalo de una vez por todas, ¿okay? Consecuentemente, cuando usted lo hace, usted va a empezar a poner todo lo que Dios le dé, todo lo que Dios le indique, y lo va a hacer sin titubear, porque ha creído en la fe que realmente le hace vivir, ¿okay? Le hace hacer las cosas que el Señor desea. Entonces, se queda más que solamente un deseo, ¿okay? Entonces, usted va a sentir el deseo de leer la palabra de Dios. Usted va a sentir el deseo de orar. Usted va a sentir el deseo de platicar con Él. Usted va a sentir el deseo, fíjense, de asistir a la iglesia. Usted va a sentir el deseo, ¿verdad?, de ir a lo mejor a un grupo entre semana, como los tenemos aquí, fíjense que viene bien poquita gente a los grupos, son ciertos nada más. ¿Dónde están los demás? Y solamente estamos aquí por una hora, 20 minutos, ¿ok? Usted va a sentir el deseo de acercarse, de compartir, de ir a un grupo entre semana, de aprender más. Usted va a sentir el deseo de invitar a alguien cuando tenga oportunidad de hacerlo. ¿Sabe cuántas tarjetas hay allá en el recibidor? Ojalá y se movieran todas. Pero muchas veces no se mueven. Eso quiere decir de que no están preparados. ¿Para qué? Para invitar a alguien. Miren lo que traigo aquí en la bolsa. ¿Sí? A veces me las quiero poner hasta de aretes, como quien dice, a veces me las para que las vean, ¿no? Pero se nos olvida bien fácil. A mí se me ha olvidado cuando las traigo en el carro y me bajo. Y lo dije el domingo pasado, ¿dónde están mis tarjetas? Las dejé en el carro. Y a veces le digo, la quiero invitar a la iglesia, pero ahorita le traigo la tarjeta. Ah, sí, claro, y me esperan. Todos queremos que esta casa se llene. Algunas sillas están vacías. No por ser una iglesia más grande, es porque tenemos la fe verdadera. Eso es lo que nos ha llamado al Señor, a llevar luz, a llevar esperanza, mis hermanos. ¿Sí? Muchos de nosotros, dice, cuando realmente tenemos la fe verdadera, miren, vamos a querer ayudar a toda la gente. Cuando pase a Matamoros, llévese muchos dólares de uno para que pueda ayudar a cuantos pueda, mis hermanos. ¿Ok? Y mire que me tardé una hora, 20 minutos para pasar de regreso. Y vi, ay, mis hermanos. Usted va a sentir ese deseo, usted va a sentir el deseo de darle al Señor. A mí no me da. Es para sostener. Al mes usted tiene que pagar su casa, al mes se tiene que pagar ese aposento. Usted al mes tiene que pagar la luz. Aquí también lo tenemos que hacer. Es que si todos damos de corazón y alegremente, se le carga menos la mano a aquellos que dan constantemente. ¿Sí? Esa es la fe. ¿Okay? Pero yo no lo puedo cambiar. Muchos de nosotros de aquí nos vamos a ir a comer a algún lado. Y no titubeamos en sacar o gastar $40, $30. Sin embargo, muchos, ¿verdad?, van a la iglesia y ni siquiera un penny dan. Un penny. Sin embargo, el Señor, todo lo que tenemos es de Él, es prestado. Y sin embargo, nos sigue bendiciendo porque Él es un dador, una y otra vez. Pero ¿sabe qué? No va a entrar al corazón de nosotros como bandido. Va a esperar a que venga de adentro hacia afuera y lo abra y diga, ahora si me dejas entrar en esta área de tu vida, me dejas entrar para que tú puedas tener compasión y tengas esa fe y la pongas en acción de ayudar a quienes puedes ayudar. Dice, ¿puedo entrar en esta área de tu vida donde nada más te pido la mínima parte y no voy a hacer lo que lo hagas a fuerza, sino simplemente que nazca completamente de tu corazón? ¿Ve cómo es el Señor? Esa es la fe buena. El Señor no es un bandido, es un maestro, es un amor. Dice, yo quiero que sientas esto. Amén. Romanos 10:10, miren lo que dice. Porque con el corazón se cree. Fíjense, ¿para qué? Para ser justificado, para ser salvo. Pero con la boca se confiesa, ¿para ser qué? Salvo. O sea, justificado, estar bien con el Señor. Yo le invito a usted en este momento a que si realmente no se ha entregado, que no ha invocado el nombre del Señor, lo haga en este momento. Una sola vez se necesita y usted pasa a ser parte del reino de Dios, del pueblo santo de Él. Una sola vez usted invoca al Señor y aquí adentro del corazón, déjeme decir lo que va a pasar. Su nombre va a pasar a estar en el libro de la vida. Usted va a empezar a vivir de la forma en que Dios quiere que viva. Usted va a tener un boleto reservado donde cuando usted ya no esté en esta vida, tiene un boleto a la vida eterna. Miren, mejor forma de vivir no la va a encontrar. Solamente Cristo le puede ofrecer eso. Y todo lo que le dice, abre tu corazón, invoca mi nombre y yo estaré ahí contigo. Amén. Esto es lo que es fe, mis hermanos. Cierre sus ojos ahí donde está. Dígale, Señor, aquí estamos. Aquí estoy. Dígale, el día de hoy, Padre, el día de hoy he decidido seguirte. El día de hoy he decidido hacer un compromiso contigo. El día de hoy invoco tu nombre en este momento. Te llamo, Señor, porque eso es lo que significa invocar. Te llamo, Señor, a que seas mi Señor. Te llamo, Señor, a que seas mi Salvador. Te llamo, Señor, para que realmente me empieces a abrazar y yo te abrazo a ti también Te llamo, Señor, para que yo empiece a escuchar tu voz y empiece a poder platicar contigo. Te llamo, Señor, para que esta fe empiece a actuar, Señor, y empiece a moverse para avanzar tu reino, Señor. Y es por eso que el día de hoy me entrego, me vuelco completamente a ti, Señor, y quiero que me perdones de todos mis pecados. Me los limpies, Señor, el día de hoy, y te pido perdón por todos ellos, Señor. Reconozco que soy pecador. Reconozco que soy pecador y que te necesito, Señor. Que no nada más es un privilegio. No, Señor, es una necesidad. Pero a la misma vez vas a ser un privilegio si te fijas en mí. Entonces abro mi corazón a ti para que llegue a mí esa fe, Señor. Que comience como la semilla de mostaza, Señor. Y que tú la hagas grande, Señor. Cada vez que escuche el mensaje, y el mensaje que se escucha es un mensaje tuyo, Señor Cristo. El día de hoy me entrego a ti y reconozco que soy pecador y que no me puedo salvar a mí mismo, solamente tú lo puedes hacer, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Aplauso a nuestro Dios. Alabado sea el Señor, mis hermanos. Miren, si usted hizo esa oración conmigo, ahí tiene usted sus comentarios, escríbalos. Pónganlos en la cajita de diezmos y ofrendas. Queremos orar por usted si se entregó al Señor. Algunos anuncios que tenemos, mis hermanos. Pasen allá atrás para el taller de primavera. Ahí está el anuncio, lo podemos ver. Comienza el 16 al 20 de marzo, de 11 a 1. Son para todos los niños. Se está anunciando en Radio Manantial. Es para todos, ¿ok? Entonces lo llevamos a cabo la semana pasada y vaya que se divirtieron. Se divirtieron en grande y usted descansa por unas 2 horas, ¿verdad? ¿O cuántos son? 11, 12, una, sí, son 2 horas. Y descansa de ellos y ellos están aquí en la iglesia y están aprendiendo. Entonces eso es, registra a sus niños, tiene primos, ¿verdad? Los puede registrar también y estamos aquí para servirles, mis hermanos. No se les olvide estar en oración por la casa de Dios, por la iglesia, por cada uno de nosotros que tenga necesidad. Escríbanlo en las hojitas de comentarios. Esta siguiente semana yo no voy a estar aquí. Digo, el domingo sí voy a estar, primero Dios, pero quizás no. Voy a Houston a llevar a mi esposa Debbie, que probablemente, no es definitivo, quizás tenga cáncer en su ojo izquierdo, en la parte de atrás de su retina. Pero estamos confiando en nuestro Dios, algunos de ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero nada es imposible para nuestro Dios. Porque para mi esposa y para mí, yo sé que para algunos de ustedes también lo creen así. Para nosotros el vivir es Cristo, porque somos sus hijos. Y el morir es ganancia, mis hermanos. Y no vamos a hablar acerca de eso. Pero confiamos en nuestro Dios, que sea benigno o no sea benigno. El Señor dijo lo siguiente: yo quiero lo mejor para tu vida. Y así lo deseamos. Y así nos los confía el Señor en su palabra. Amén. Pues yo me comprometo a orar por ustedes. Si están enfermos, como siempre lo hago, mis hermanos, y oren los unos por los otros. ¿Okay? Sobre todo por este virus que anda, ¿verdad? Que la gente anda bien asustada. No tenemos nada de qué preocuparnos. Sea cáncer o no, ¿verdad? El Señor nos prometió que nunca nos dejaría y que siempre estaría con nosotros. Amén. Gloria a nuestro Dios. Aplauso a nuestro Señor. Ahora vamos a cerrar con una alabanza que yo pienso, mis hermanos, que a todos nos gusta. Y la he reservado para el último, mis hermanos. Ya la han cantado. O sea, vamos a ponernos de pie. Y vámonos, porque Él está haciendo milagros todo el tiempo, amén, aunque no lo veamos, amén.
Debemos mover, dado.
Jesús te llamamos.
Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, adoraré. Jesús, te llamamos.
Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Jesús, te llamamos.
Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú.
Así eres tú.
Así eres tú.
Así eres tú.
Así eres tú.
Así eres tú.
Es nuestro Señor siempre fiel, aunque cuando nosotros no lo somos, Señor, Él siempre, siempre permanece fiel. Amén. Gracias, Señor. No podemos ver esta solución detrás de las escenas, siempre orando por nosotros.
Sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando.
Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando.
Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver.
Siempre está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, siempre está sobrando, siempre está sobrando,
milagroso, abres camino, cumple promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.
Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso,
abres camino,
luz en promesa,
luz en tiniebla,
mi Dios,
así eres tú.
Milagroso, abres camino,
luz en promesa,
luz en tiniebla,
mi Dios,
así eres tú.
Así eres tú,
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 así eres tú.
Podamos ver, esa es la fe verdadera. Siempre está orando, mis hermanos, está orando para usted y para mí y para todos nosotros. Amén. Aplauso a nuestro Dios. Gloria a nuestro Señor. Amén. Amén. Vayan con Dios, mis hermanos. Nos vemos este próximo domingo, primero Dios.